Que esta segunda hora de Despierta Galicia en Radio Voz en este lunes 15 de abril, de nuevo con buen tiempo, sobre todo se va a notar en el sur de Galicia con temperaturas más altas que en el norte. Vamos a buscar la previsión para este lunes en Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Buen día.
Muy buen día. Comenzamos la semana en Galicia con las altas presiones centradas al noroeste, xerando circulación do nordés, un vento que irá afastando a la comunidade. As masas de aire cálido, agardamos así unha xornada con ceos pouco nubrados na metade sur, néboas matinais que se van disipando e ceos máis nubrados no terzo norte, onde non descartamos pola mañá algún orballo puntual. As temperaturas así irán en moderado descenso, cun vento do nordés que terá intervalos moderados en terra e intervalos fortes nas rías baixas.
Es todo en cuanto al tiempo en las carreteras. Hasta ahora que nos encontramos, Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Ourense, la A52, a su paso por Vilar del Hebrez, en dirección salida. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila estas horas. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Este fin de semana nos ha dejado dos fallecidos en carreteras en Galicia, un conductor de 81 años que perdía la vida en un accidente en la noche del sábado en la parroquia de Mayón, en Santa Comba. Su coche volcaba, era el único ocupante del mismo, y también un fallecido en estas últimas horas en Trasmiras. Vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia y está Olga Suárez, nos cuenta más detalles. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues precisamente esa última hora, un atropello no mortal en Trasmiras.
Sí, una persona falleció tras ser atropellada por un vehículo que se encontraba dando marcha atrás. Al lugar acudió personal de emergencias sanitarias de 061, bomberos de Xinzo y la Guardia Civil de Tráfico. Es la información que tenemos en este momento.
La actualidad también pasa evidentemente por la situación en Oriente Medio, con esa tensión en este momento entre Irán e Israel, y sobre todo con lo que ha ocurrido esta madrugada, con las reacciones esta madrugada en Naciones Unidas.
Sí, el representante de Irán ante la ONU, Amir Saeed Iravani, y su homólogo sirio, Qusay al-Daak, han defendido ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el ataque de Teherán contra el territorio israelí en respuesta al bombardeo contra el consulado iraní en Damasco, que dejó 16 muertos, entre ellos dos generales de la Guardia Revolucionaria iraní. La operación de Irán fue realizada totalmente en el ejercicio del derecho inherente a la autodefensa. Esta acción concluida ha sido necesaria y proporcionada. Fue precisa y solo se dirigió contra objetivos militares y se llevó a cabo cuidadosamente para minimizar la posibilidad de una escalada y evitar daños a la población civil. Son palabras del representante iraní durante su intervención. Ha insistido en que Teherán no pretende buscar una escalada de las tensiones ni una guerra, aunque ha advertido que responderá a cualquier respuesta israelí cuando sea necesaria. En esta línea también se ha mostrado el ministro de Exteriores de Irán, que ha mantenido una llamada telefónica este domingo con el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, el español Josep Borrell, en el que ha asegurado que Teherán no tuvo más remedio que castigar a Israel ante la falta de acción de Naciones Unidas y tras la negativa del Consejo de Seguridad de la ONU a emitir un comunicado de condena de aquel ataque ante el consulado iraní en Damasco.
La verdad es que la situación está complicadísima, enseguida lo vamos a analizar. Esto fuera de Galicia, aquí en Galicia, con el organigrama de la Xunta de Galicia, que hoy van a tomar posesión los nuevos consejeros.
Sí, ayer por fin conocíamos quiénes son los nombres que van a acompañar a Alfonso Rueda en esta legislatura, con 4 nuevos consejeros, entre ellos 2 alcaldes, una funcionaria y un médico experto en oncología. Tanto ellos que lo hacen por primera vez como los que se mantienen en los cargos tomarán posesión en menos de una hora en un acto que se celebrará en Santiago. Hoy en La Voz tenemos una amplia cobertura informativa con los perfiles, deberes y nuevas competencias de estos 12 consejeros del Ejecutivo de Rueda.
La verdad es que es bien interesante, ¿eh? Como podemos conocer cada uno de ellos, así que ahí están todos los nuevos nombres y esos rostros que hoy veremos pues en Rajoy prometiendo o jurando sus cargos para después participar en la primera reunión del Consejo de la Xunta. Y de este fin de semana, lo hemos contado antes, me imagino que será pues una de las noticias que más se han leído en estos días, el apuñalamiento en Sydney y que ha tenido impacto también aquí en Galicia.
Pues sí, porque hay una viveiriense, Laura Louza Ubalsa, que trabaja en una tienda de Zara del centro comercial donde un un hombre, que ahora ya se sabe que es un sin techo, realizó un apuñalamiento masivo provocando la muerte de 6 personas. Ella lo vivió en primera persona y ayer hablamos con ella. Pensar por un minuto que podría haber sido yo una de las agredidas me pone los pelos de punta, nos cuenta en esta entrevista.
Es interesantísimo este testimonio. Como también lo es una entrevista, que no os extraña que sea de las más leídas, que tiene que ver con el amor o con el enamoramiento, ¿no?
Sí, el amor y el enamoramiento, pero desde el punto de vista médico. Hablamos con el investigador y profesor en psicología, Arthur Aron, de sus 36 preguntas para enamorarse, un cuestionario que ha creado para, dice, generar intimidad. Y nos dice que cada 2 semanas hay que hacer algo nuevo con tu pareja.
Pues ahí están las cosas que debemos hacer con nuestras parejas y ese cuestionario con esas 36 preguntas de todo tipo que nos pueden acercar más a la persona con la que compartimos la vida. Olga, muchísimas gracias. Mañana más volvemos a contactar con la redacción central de La Voz de Galicia y hablamos de las noticias más representativas a esa hora en la edición digital y también en las páginas de La Voz. Muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece un circuito por Albania, Macedonia y Grecia? 8 días en hoteles de 4 estrellas desde 1.750 euros. O una escapadita de 8 días por Nueva York con pensión completa desde 2.385 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
8:07, los lunes compartimos este tiempo de radio, el análisis y la mirada con Ernesto Pascual. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Me imagino que viviendo este fin de semana con preocupación, ¿no? Después del ataque de la madrugada del sábado al domingo de Irán contra Israel con misiles y drones en respuesta al bombardeo del consulado en Siria que dejó 16 muertos. El ataque de este fin de semana era esperado. Cuentan algunos expertos que nos deja algo más que daños, digamos, que los ataques, decía Irán, fueron proporcionados y contra espacios militares o contra objetivos militares. Nos deja más información quizás sobre, bueno, pues la situación militar también de Irán que otra cosa. Irán e Israel, que este fin de semana pues han hablado, que esta noche, perdón, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han defendido su situación. La respuesta, dice Irán, que es de defensa propia. Esto es lo que decía en esta madrugada el representante de Irán ante Naciones Unidas, asegurando que la operación fue realizada totalmente en el ejercicio del derecho inherente a la autodefensa. De esa autodefensa habla también Israel cuando dice que habrá represalias, que serán acciones y no palabras, aunque de momento la situación se da por paralizada por parte de Teherán, que dice que el ataque está concluido, pero que si hay respuesta por parte de Israel, la reacción por parte de Irán será más contundente todavía. Si ya había tensión en la zona, desde luego ahora esta intervención de Irán suma y sigue con una situación que decía ayer Josep Borrell, no le interesa a nadie, no debería interesarle a nadie.
Efectivamente, si no fuera porque nos estamos jugando realmente el futuro del mundo en el sentido de una escalada en la tensión internacional, podríamos decir que este ataque de Irán ha sido una representación viva de aquel famoso cómico español que llamaba por teléfono al enemigo, ¿no? Digo esto porque tenemos que entender, tú has dicho, es una, los dos países invocan la represalia.
Sí.
Uno por el... Primero, que lo que tengo que deciros también es que la represalia no está dentro del derecho internacional. La autodefensa sí, son cosas diferentes, efectivamente. Pero la represalia como tal, no. A partir de aquí, hay un ataque al consulado en Siria, mueren 16 personas, e Irán lo que hace es, ¿qué hago? Como país soberano, ante ese desafío del derecho internacional que supone, porque recordemos que los consulados y las embajadas se consideran territorio propio, aunque claro, estén en otro país, ¿no? Es decir, Israel habría atacado directamente Irán, desde el derecho internacional. Irán dice, algo tengo que hacer, porque si no hago nada, tengo una posición de debilidad delante de Israel. Pero claro, si hago algo, puedo desestabilizar tanto la zona y meterme en un conflicto que realmente tampoco me interesa, que ¿cómo lo hago? Y la decisión parece ser que fue, aparentemente, es que comunicar a través de Turquía, tanto a Estados Unidos como al resto de aliados, que se iba a producir este envío de drones, ¿no? Y de hecho, todos los medios de comunicación estaban preparados el sábado por la noche para seguir este ataque, ¿no? Es decir, sabemos entonces que Irán ha tenido un acto de decir, mira, yo puedo hacerlo. Y efectivamente esto demuestra, soy una potencia regional muy importante. Ya sé que tú tienes muchos aliados que te van a ayudar, pero yo tengo fuerza militar si me sigues apretando. Pero al mismo tiempo, dice, y de hecho las declaraciones de Irán, tú lo acabas de comentar, dicen, hasta aquí ha llegado, ya está, ya nos sentimos satisfechos, ¿no? Y si te fijas, las declaraciones de los norteamericanos son en el sentido de decir, Israel tiene que estar contenta, porque ninguno de los drones ha penetrado, gracias, y B, porque la respuesta ha sido coordinada entre los diferentes aliados, es decir, la propia Israel, pero también Jordania, Reino Unido, Estados Unidos han ayudado en este derribo de los drones. Por lo tanto, con esto tendría que ser suficiente. También has demostrado que estás capacitada para evitar un ataque masivo a tu población. ¿Este equilibrio se va a mantener? Es la dificultad. Realmente, si no se mantiene el equilibrio, por una parte a Israel no le interesa, por mucho que hable, porque abriría un frente más dentro de lo complicado que está su guerra en Palestina, pero sobre todo también con Siria, recordémoslo, también con Líbano, etcétera. Abrir un frente más no es lo más inteligente del mundo. Irán, recordemos que tiene una posición diferente, religiosamente hablando, que al resto de sus vecinos árabes, con lo cual tampoco puede esperar demasiado apoyo en ese sentido. Así que esperemos que este equilibrio inestable por el momento se mantenga, ¿no?
Sí, lo que pasa que hablabas precisamente de esos espacios que son territorio, ¿no?, de estatales, aunque se encuentren en otros países, como puede ser una embajada, evidentemente, pero ha habido un aviso que ha lanzado Rusia, en este caso también esta madrugada, que le reprocha a Occidente un doble rasero, porque dice que no condena con la misma contundencia los bombardeos israelíes en Siria o en Líbano. También añade Gaza, esto podríamos matizarlo, porque si hay una condena, ¿no?, ahora mismo internacional, a la que se ha sumado también en Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, en el caso de la Franja de Gaza, pero habla de que lo que está ocurriendo fuera de territorio israelí, en los países vecinos como en Siria o el Líbano, no está siendo condenado con la misma contundencia.
De todas maneras, en esto Rusia hace de agitador internacional y es el que debemos, por eso digo que no es solo estos dos países, sino cómo la geoestrategia juega aquí. Y Rusia ha sido uno de los primeros que ha utilizado raids selectivos para en el caso de Siria, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, ¿no? Que no se condena con la misma fuerza. Recordemos que Siria es una guerra estancada, una guerra que durante un tiempo tuvo una coalición para atacar a Estado Islámico, etcétera, y que fue aprovechada a su vez, por ejemplo, por los turcos, como agenda internacional, quiero decir, de lo complicado que es todo esto. Los turcos, a la vez que estaban con los aliados, resulta que, bueno, tienen allí todo el sector kurdo, que no les hace ninguna gracia, y digamos que también se les caían bombas en esa zona, ¿no? Es decir, todo el mundo aprovecha el tablero internacional y concretamente la zona de Medio Oriente para intentar coger posiciones. En este caso, Rusia es un aliado de Irán, también debemos entender esto, y entonces agita el avispero en este sentido. Y por eso decía que a ninguna de las dos potencias le interesa, potencias regionales, y me estoy refiriendo a Israel y a Irán. Pero claro, si subimos el nivel y vemos a quién apoya cada uno de esos países, yo creo que Estados Unidos está demostrando clarísimamente que no le interesa que Israel vaya más allá. Y de hecho, como tú acabas de comentar, le ha abandonado, entre comillas, en el propio Consejo de Seguridad con esta condena pública de los bombardeos en la Franja de Gaza. En cambio, Rusia, que es, en este caso, el aliado de Irán, recordemos que los drones que se han utilizado son los mismos drones que utiliza Putin para la guerra de Ucrania, tiene más interés en desestabilizar todavía más la zona para sus propios intereses en Europa, puesto que si Estados Unidos está mirando hacia Oriente Medio, le deja el camino más fácil, el porque también, como en todo, dividir también a la gran potencia entre recursos para Ucrania y recursos para los israelíes, pues como ya sabemos, ha habido problemas para aprobar los recursos enviados a la guerra de Ucrania por parte de los republicanos. Estos son los motivos que llevan a Putin a decir, no estáis condenando lo otro, pero lleva así, no es de ahora, lleva muchísimo tiempo. Y Estados Unidos como mínimo ha dado un paso adelante en este aspecto con respecto a la condena de la Franja de Gaza, que es evidente, ¿no? A mí me preocuparía, me preocupa más, sobre todo, Antía, aquí ha habido un movimiento. Todo esto se inicia con los acuerdos de Abraham en 2020, en un intento de movimiento para dejar el problema de Israel no con los países árabes, sino con Palestina. Y después de varias décadas de estancamiento, se firman unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Abraham, que intenta que los países árabes empiecen como mínimo a tener relaciones diplomáticas con Israel. Algunos de ellos, como Bahrein, Sudán y Marruecos, lo reconocen directamente, o los Emiratos Árabes Unidos, y ahora estábamos en la fase de que Arabia Saudí, Qatar y Omán, que ya tenían relaciones diplomáticas, reconociesen el Estado de Israel. Y eso es lo que jamás intenta evitar, ¿no? Digo esto porque hay toda una élite política de los países árabes que estaría dispuesta a llegar a un acuerdo de reconocimiento, y después solucionamos el problema de reconocimiento entre los Estados árabes e Israel, y ahora vamos a dedicarnos a solucionar el problema, ya siendo un problema Israel-Palestina, vamos a intentar solucionar este problema Israel-Palestina. Es otras fases de negociación, ¿no? ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Pero esta intención de las élites árabes están totalmente disociadas, desde mi punto de vista, creo, de la población árabe, que considera, y en eso sí doy credibilidad a Rusia, pero sobre todo a la comunidad internacional, en que la actuación de Israel en la franja lo que está haciendo es disociar todavía más esa posibilidad de llegar a un reconocimiento con lo que la población árabe piensa realmente. Y piensa que todo esto es un desastre y que están siendo masacrados, ¿no? Entonces, esta disociación lo que te lleva es al extremismo por parte de la población y a que se alimenten esos movimientos yihadistas que durante mucho tiempo nos han amenazado y que en los que directamente se ha implicado, como decía, en Siria, por ejemplo, hacemos la guerra. Yo creo que aquí es donde la gestión del conflicto por parte de Israel ha ido más allá de lo admisible por muchas potencias internacionales.
Claro, y todo esto, también hablando de cómo las distintas potencias internacionales se posicionan en este momento, con Rusia, como decíamos, siendo parte también de todo este conflicto. Pero China, de momento, ¿qué dice?
China, como siempre, es una característica, porque nosotros estamos muy acostumbrados al intervencionismo directo de los Estados Unidos, ¿no? En lo que llamábamos ser el sheriff del mundo, ¿no? En muchos aspectos, en la intervención directa. China es reluctante, o sea, la política exterior china es reluctante a la intervención directa fuera de su territorio. Y entonces, si repasamos, no lo vamos a encontrar. El único conflicto que hay es con Taiwán, pero recordemos que ellos consideran que Taiwán es su territorio, ¿no? Pero fuera de sus fronteras no va a haber una intervención directa. Es una característica de su política internacional. Y a partir de aquí está intentando negociar individualmente con cada uno de los actores políticos del mundo árabe para generar ella la sensación de que puede ser la hacedora de la paz en un momento determinado. Pero públicamente no tenemos noticia ninguna. Está claro que a China, dentro del comercio internacional, a nivel global, no le interesa tampoco que el conflicto escale de ninguna manera.
La situación está generando también ciertas dudas acerca de cómo todo esto, y como siempre, nos cuenta, decíamos antes, mucho acerca de cómo está la situación militar, ¿no? Estamos hablando de dos de los países más militarizados del mundo. Irán está en el puesto 14 de la lista de la consultora de defensa global Firepower. Israel está en el puesto número 17. Todo ello demuestra también los aliados con los que cuenta, lo decías tú antes, ¿no? Los misiles y los drones con los que ataca Irán, pero también la defensa de Israel esos respaldos tecnológicos con los que cuenta, porque Estados Unidos es el principal aliado tecnológico y armamentístico, ¿no?, de Israel en este momento. En un momento en el que, además, la Unión Europea, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, está caminando precisamente de cara a esa mayor inversión en defensa, ¿no? Y nos lo están diciendo por activa y por pasiva, lo ha dicho Borrell, lo decía Sánchez la semana pasada en el Congreso de los Diputados, lo ha dicho Ursula von der Leyen. Da la sensación de que la legislatura que va a salir de las urnas el próximo mes de junio, en las elecciones del próximo mes de junio, va a ser la legislatura, si esto sigue la misma tendencia, en la que veremos cómo la Unión Europea trata de caminar hacia un mayor nivel de las industrias de defensa y de la propia coordinación en defensa de los países miembros.
Interesante este tema porque, por una parte, es verdad que hay una escalada internacional, pero también es verdad que Europa había tenido una posición, o siempre, tradicionalmente, somos parte de la Alianza Atlántica. Aquí sí. Ha habido una discusión interna muy fuerte, encabezada habitualmente por Francia, que siempre ha tenido este sentido de la necesidad de que Europa tuviera una posición propia con respecto a las posiciones de Estados Unidos en el mundo, ¿no? El equilibrio, de una parte, ahora no se puede, tenemos que ser realistas, de repente no se va a crear una estructura de defensa en Europa. La legislatura, como tú dices, puede crear un proyecto y un programa de financiación sobre la creación de un ejército propio europeo, cosa que yo, sinceramente, todavía veo alejada. No sé si toda esta presión mediática tiene que ver con eso. Me estoy refiriendo a la idea de empezar a cambiar mentalidades y de decir, no, vamos a tener que crear un ejército europeo. Lo cual, sin duda alguna, sería un paso adelante en la coordinación de la Unión Europea, ¿no? Pero yo creo que soy más pragmático en este aspecto y creo que lo que se hace es forzar a ese 2% de gasto en defensa que es para pagar la OTAN, sí, directamente, y que muchos países, como ya te dije, desde la época de Obama, y luego con el estilo de Obama, que era la negociación y no lo decía en público, pero sí reclamaba esta apuesta por la OTAN, al estilo de Trump, que era directamente decirnos morosos, ¿no? Pero imagínate ahora, si gana Trump, volverá
a llamarnos morosos, claro.
Morosos, efectivamente. Es un poco, nos recuerda la situación aquella que teníamos nosotros, o que a veces surge dentro de la propia Unión Europea, entre los países del norte y los países del sur, ¿no? Que sí. Pues es un poco esta situación. Y entonces, como te decía, yo creo que ahora es muy difícil crear una infraestructura, que primero hay que cambiar muchas mentalidades. Que la idea de Francia siempre ha sido que tengamos un ejército propio. Y la segunda idea de Francia también era que la Unión Europea acuda como Unión Europea a la OTAN y no como miembros individuales de la OTAN. Que esto también es interesante. No es lo mismo una posición negociadora única respecto a la seguridad internacional y a las relaciones internacionales que la individualización con cada país, negociando dentro del ámbito internacional. Yo creo que va a ir por aquí el tema. Por una parte, sí o sí vamos a tener que cumplir con los acuerdos de financiación de la OTAN. Por otra, va a haber una discusión profunda dentro de la Unión Europea acerca de cómo nos representamos internacionalmente dentro de la OTAN y si damos un paso más adelante en la creación de una fuerza propia para defender nuestros intereses.
¿De qué debemos estar pendientes en los próximos días? Ya para terminar, Ernesto. Respecto a los gestos y a las declaraciones que se vayan escuchando por parte de tanto Irán y de Israel, evidentemente, como de las potencias internacionales.
Yo creo que, sinceramente, tenemos que estar muy atentos a Estados Unidos, que es, al final, Israel, como yo creo que comentamos hace 15 días, o si están dispuestos, o sea, se tienen que relacionar entre ellos, o sea, ninguno de los dos puede vivir sin el otro, en el sentido de que Israel necesita el apoyo de Estados Unidos, y Estados Unidos, precisamente me preguntabas antes por la posición de China, pues básicamente es que China intenta entrar negociando con Irán, con Arabia Saudita y tal, en un sitio, en un lugar, en un emplazamiento que tradicionalmente ha sido dominado por Estados Unidos, ¿no? Y a través precisamente de sus aliados allí. Debemos estar muy atentos a cuál es la reacción de Estados Unidos y sobre todo también así Israel e Irán, aunque sea indirectamente, pueden tener una conversación diplomática para zanjar el tema, de alguna manera, a través de gestos, ¿eh? No va a ser. Aquí lo digo porque tendríamos que estar atentos a si jamás realmente hace algún gesto de paz, porque no olvidemos que todo el bombardeo al consulado en Siria por parte de Israel tiene que ver con Hamas, que está apoyada por Irán. Entonces, si vemos que Hamas también empieza a bajar el acelerador, por ejemplo, entregando algunos secuestrados, etcétera, podemos ver una esperanza, una salida a la distensión en ese aspecto. Por lo contrario, si vemos una escalada verbal que además de Israel, de Netanyahu en este caso, que además es apoyada por Estados Unidos, el problema, podemos empezar a estar un poco inquietos acerca de la posible extensión de este conflicto a toda la región del Oriente Medio.
Pues nada, de esto estaremos pendientes. Por lo tanto, que las palabras son importantes como los gestos en estos días, en esta situación de tensión. Ernesto, muchísimas gracias. El lunes que viene más.
El lunes que viene más. Y espero que más pacífico.
Espero que sí, con resultados en el País Vasco, además, que son las elecciones el domingo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias por estar con nosotros.
Buena semana, hasta luego.
27 minutos. En estos minutos hablamos también, evidentemente, de este nuevo gobierno que hoy va a tomar posesión en Galicia, esta nueva Xunta, y de todo ello habla también José Luis Barreiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Dos meses después de las elecciones del 18 de febrero, las instituciones estatutarias gallegas han terminado la lista de tareas, ritos y decisiones que son necesarias para iniciar una nueva legislatura. Ahora estamos en Galicia en la duodécima, y para investir a un nuevo presidente o darle continuidad en el cargo que ya ocupaba. Todos ustedes saben que el pasado sábado juró su alta magistratura el presidente Alfonso Rueda Valenzuela, y que ese acto nos pone hoy en el primer día de su plena gobernación. Es cierto que aún quedan días llenos de novedades y decisiones importantes, ya que aún debe de reformularse la Xunta, sobre la que el propio presidente ya adelantó que habrá modificaciones sensibles. Por eso creo que estamos en un día importante para todos los gallegos. No solo porque los periodos electorales rebajan mucho las tensiones de la gobernabilidad para dirigirlas hacia la política pura, que es la que a través de las elecciones depende expresamente de los ciudadanos, sino también porque España, la Unión Europea y el mundo atraviesan días de preocupación y zozobra que, si hacemos caso a la mejor información política internacional, pueden desembocar en conflictos y enfrentamientos, también armados, que ponen en riesgo nuestros estilos de vida, la tranquilidad de nuestras familias y bienes y la vida misma. En estas circunstancias cunde mucho más tener una política estable, centrada y bien probada que estar haciendo experimentos con las cosas de comer y correr riesgos importantes como los que ahora afectan a la práctica totalidad del panorama político español. Los gallegos venimos de cuatro legislaturas estables, regidas por mayorías parlamentarias poderosas y bien definidas. Y acabamos de entrar en la quinta. Pero Galicia no es un país aislado, ni quiere serlo. Y por eso debemos recordar que frente a nuestra tranquilidad y estabilidad participamos de las inquietudes e incertidumbres crecientes que afectan a la política del Estado. Sabemos que hay grandes intereses y movimientos en desestabilizar nuestro país desde dentro y desde fuera. Y somos conscientes de que tenemos tres elecciones en curso, vascas, catalanas y europeas, que pueden aumentar la inestabilidad de la legislatura general, que empezó hace solo 8 meses, y que pueden incluso colapsarla, porque hasta ahora muestra signos de parálisis preocupantes. Por eso nos conviene coger por la punta este segundo mandato de Alfonso Rueda para animarle a que, respondiendo a la confianza que le hemos dado y a los amplios poderes y recursos que con generosidad hemos puesto en sus manos, nos gobierne como los gallegos merecemos. Que dinamice la administración para la gestión ágil y competitiva de nuestros asuntos. Que se abra los pactos que sean necesarios para abordar reformas estructurales, económicas, sociales y políticas que tantas veces hemos exigido. Que utilice su poder en Galicia para profundizar en el diálogo con el Gobierno de España en defensa e impulso de los intereses de Galicia. Y que en la parte que le pueda tocar, que en este caso no es mucha, contribuya en nombre de los gallegos a reordenar la política española en todos sus aspectos institucionales, económicos, políticos y sociales, que de momento siguen apuntando hacia una dispersión política que puede darnos serios disgustos antes de lo que consideramos nuestro margen de seguridad. Yo empezaré por felicitar a Alfonso Rueda por su nuevo mandato, para poderle exigir después los resultados que de él espero y todos podemos esperar. Que tengan ustedes un feliz día.
Gracias, José Luis. 8:31. Una pausa y nos vamos de ronda por Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, niños, castros e petróglifos. Viví las aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos bellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Treinta y cinco minutos, nos vamos de ronda por Galicia. Saludamos en esta mañana desde A Coruña Beatriz Franco. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Cielos nublados para hoy y brumas que ya han hecho acto de presencia ayer. Tanto es así que las máximas bajaron 10 grados y la de hoy será de 16. Y en clave local, a la primera hora de la mañana se va a celebrar un juicio por abusos en la Audiencia Provincial. Un hombre se enfrenta a una petición de 23 años y 9 meses de prisión por maltratar supuestamente a su mujer y violar a su hija. Y hoy el Colegio de Médicos va a coger una jornada sobre los cuidados y el futuro de las ciudades. Se trata de un encuentro que quiere profundizar en la necesidad de establecer puentes para tener una sociedad más solidaria. Charlas de expertos y la exposición de casos prácticos de éxito componen la cita.
Gracias, Beatriz. Nos vamos hasta Lugo, donde está Raquel González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago. Pues aquí cielo cubierto también en la capital, con 11 grados, 13 en Foz y en Monforte. Y consternados por el apuñalamiento múltiple que tuvo lugar este fin de semana en un centro comercial de Sydney, en el que murieron 7 personas, todas mujeres, salvo el propio agresor, pues nuestros compañeros de la Voz de Galicia en Gamariña han localizado a Laura Louzao, es una joven de 24 años de Viveiro que trabaja en una tienda de ese centro comercial y que pasó momentos totalmente angustiosos, tanto ella como su familia aquí en Viveiro, los que incluso llegó a llamar en pleno ataque para despedirse, tal y como ha contado su propio padre. Laura ha explicado que tuvieron que recibir atención psicológica tras este terrible suceso. Y cuando hablamos de pérdida de servicios en el rural, pues pensamos igual en cuestiones como médicos, colegios, cajeros, pero también las gasolineras. La clausura de la de Asnogais en la Nacional Sexta y con casi 70 años de historia deja en 18 ya los municipios lucenses que carecen de una estación de servicio. Por el lado contrario, aumentan en la capital provincial. Y en el capítulo de previsiones, hoy, gala de hostelería lucense con entrega de galardones a históricos profesionales de la provincia. Será a las 8:30 en el Hotel Méndez Núñez.
Gracias, Raquel. Nos vamos ahora hasta Carballo, donde está nuestro compañero Fran Rodríguez. ¿Qué tal, Fran? Muy buen día.
Buen día, Antía. Buen día, compañeros y compañeras. Nada que ver este tempo con la fin de semana, sobre todo en cuanto a temperaturas. Os ceos estarán hoxe en alternancia entre nubes y claros. Os termómetros marcan a esta hora 13 grados en Carballo, pero estes non pasarán hoxe dos 16. Como decíamos, nada que ver que a fin de semana, na que en zonas de interior da comarca chegáronse a cadar os 30 grados, en as praias os 24, o que fixo que os areais foran tomados pola veciñanza. Hoxe volvemos ao normal da primavera. A actualidade de hoxe luns pasa, entre outras cousas, pola ITV de Baio. As 26 ITVs que hai en toda Galicia, a que está no polígono do Allo, en Baio, en Zas, é a que máis vehículos agrícolas recibe de todas elas. Iso sí, dende a empresa que se ocupa das revisións apuntan que a maior parte das revisións destes vehículos faixen en estacións móviles para que estes vehículos non teñan que transitar demasiado por estradas convencionais. Máis asuntos, roban 3 coches en apenas 6 horas en 3 concellos distintos. Concretamente, en Laxe, a Baña e a Estrada. Todo apunta a que estes 3 roubos foron cousa de 4 coñecidos delincuentes habituais carballeses. Leva investigación a Garda Civil. En os deportes falamos de fútbol e de vóley. No fútbol, cara e cruz no derbi bergantiñante, terceira RFF. O Bergantiños imponse o Paiosaco a domicilio, a cara para o Bergantiños, que gracias a Vitoria está moito máis cerca de proclamarse campeón da categoría. A cruz para o Paiosaco, que con esta derrota na casa pasa a estar en postos de descenso. E a cita máis importante na comarca a nivel deportivo foi o pre-europeo sub-18 de vóley masculino, cuxa sede era o Conco en Dumbría. A selección española, que partía como favorita, pechaba o torneo como primeira de grupo despois de gañar todos os seus partidos. Isto é todo por hoxe. Ata mañá.
Ata mañá. En Lalín está Amelia Ferreiroa. Que tal? Moi buenos días.
Buenos días. 11 grados, alguna niebla matinal que tenemos a esta hora. Pues esa designación y remodelación del gobierno de Alfonso Rueda también obliga a cambios en el Concello de Aestrada después de esa entrada de José López Campos para hacerse con esa cartera de Cultura, Lingua e Xuventude. Deja, por lo tanto, la alcaldía de su pueblo a la que podrán optar en principio principio tres personas son los nombres que están sonando: Juan Constenla, Gonzalo Louzao o Amalia Goldar. De todas formas, habrá que ver qué pasa, obviamente, en las próximas semanas. Es un proceso de relevo al frente de la alcaldía estradense que ya ha comenzado con esa renuncia de López Campos al acta para tomar posesión como consejero. Las responsabilidades de esa alcaldía en funciones estará de momento en manos del teniente de alcalde, de Juan Constenla, y también entrará en el gobierno Jessica Rodríguez. Satisfacción también en las filas populares de Zanas, después de saberse que el alinense Román Rodríguez se mantiene también en la Xunta, en la siempre controvertida y difícil área de educación. Y nos vamos a quedar con una interesante cita para hoy, y es que el jefe del servicio de oncología del Hospital Clínico de Santiago, Rafael López, ofrece a las 8:30 de esta tarde una charla sobre biopsia líquida. Es dentro del ciclo de conferencias de salud que organiza el Concello de Lalín y será en el edificio polivalente.
Gracias, Amelia. Vamos ahora hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Tenemos ahora mismo 15 grados en el exterior de nuestros estudios, aquí en la capital, porque los termómetros han bajado en toda la provincia, como en el resto de Galicia. Algunas nubes y parece que cielos despejados por las tardes, temperaturas que pueden llegar hasta los 24 grados en esta jornada que, como decíamos, pues está afectada, como el resto de Galicia, por esa bajada de temperaturas. Y también bajan, no las temperaturas, sino los dineros en el Ayuntamiento de Ourense. Parece que ya no nos quedan cuartos para... pues para algo tan necesario como es el arreglo de las calles y de las aceras, algo de lo que se viene hablando mucho en los últimos meses, y parece que ahora en el Ayuntamiento pues les están empezando a faltar los fondos. Por su parte, desde el Partido Socialista se denuncia que el gobierno local priorice luces frente a servicios sociales. Tenemos que hablar también de deporte aquí en Ourense, porque bueno, pues nuestro máximo representante, el Arenteiro, en la primera federación, sigue con echando triunfos, está ya más cerca de la cabeza y muchísimo más lejos del descenso, con lo cual prueba superada para esta temporada 23-24 aquí en la primera federación. Argumentos de este día, en el que también, por supuesto, seguiremos hablando de esa Mostra Internacional de Teatro Universitario.
Gracias, Javier. Vamos hasta Santiago de Compostela. Alberto González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Con 12 grados en Compostela, 14 en Ribeira, nubes altas, máximas hoy van a llegar a los 20-21 grados. Ahora a las 9 de la mañana en el Pazo de Arrasoi se produce el acto de toma de posesión del nuevo gobierno de la Xunta, con las novedades ya comentadas: Antonio Gómez, María Martínez, María José Gómez y José López como nuevos consejeros de Sanidad, Vivienda e Infraestructuras, Medio Rural y Cultura, Linguaxe y Juventud, respectivamente. En la tarde noche de ayer, un pequeño fuego obligó a desalojar durante una hora el psiquiátrico de Conxo. No hubo daños personales. El origen del mismo parece que fue en una de las salas comunes del centro sanitario. En deporte siguen las semanas negras para el Obradoiro. En descenso, tras perder ante Manresa, meritorio empate del Compostela 2-2 ante el líder Pontevedra, y en agenda hoy Luns do Ateneo, conferencia sobre los nuevos retos europeos a cargo del investigador principal del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina.
Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antía. Pues tenemos por delante una jornada con menos calor que el fin de semana, que hay que decir que en las Rías Baixas hemos estado en torno a los 30 grados, por lo tanto bastante calor. Hoy no subiremos de los 24. Empezamos hablando de que vamos a estar muy pendientes de la evolución de los bomberos de Vigo hospitalizados este domingo, ¿sí?, tras intervenir un incendio en la fábrica de madera 5J en la parroquia de Candeán. Ha sido un fin de semana de sucesos porque se ha seguido el rastreo en el mar en la búsqueda de ese hombre que el viernes se cayó de su embarcación en Cangas, en la costa de Abela. Se busca el desaparecido por mar y por aire con helicópteros y con drones. Y estaremos muy pendientes, Antía, hoy de uno de los primeros actos de Alfonso Rueda, después de presentar dentro de unos minutos a su nuevo gobierno. A las 5:30 va a estar en Vigo el presidente de la Xunta participando en la clausura de la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Por cierto, que no hay consejeros de Vigo, y esto seguro que va a dar mucha munición política para los próximos días en la ciudad, porque bueno, pues aquí el hecho de que un vigués o una viguesa pase de una vicepresidencia segunda a una vicepresidencia tercera de la Diputación de Pontevedra, pues es motivo de polémica. Bueno, pues en este caso seguro que también se va a hablar mucho de este tema. Va a estar además Rueda a las 7:30 en Mondariz, en la gala de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, Antía.
Gracias, Vivi. Terminamos en Ferrol con Isidro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues buenos días. El día, desde luego, no luce estupendo de momento. Tenemos muchas nubes, pero parece que en lo informativo, pues hoy tenemos bastantes buenas noticias. La mejor, ayer el Racing ganó al Huesca, se anotó 3 puntos y conserva intacta la ilusión de entrar en el playoff por el ascenso. Así que continúa la ilusión vigente para la hinchada racinguista aquí en Ferrol. Y además hoy toma posesión ese nuevo gobierno en el que nos encontramos con 2 ferrolanos. Diego Calvo Pouso, que repite en Presidencia, Justicia y Deportes, y Antonio Gómez Camaño, que es una de las incorporaciones, oncólogo ferrolano, aunque trabajando en el hospital compostelano. Por lo demás, Ferrol gana población tras 4 décadas ininterrumpidas de sangría. Más de 300 vecinos con relación al anterior censo sitúan a la ciudad de nuevo en los 64.000 habitantes. También optimismo de cara al verano entre los campings de Ferrolterra. Dicen que está en auge este tipo de turismo y en primavera ya predomina el cliente de procedencia extranjera. También el nacional, que toma el relevo en verano. Y estamos ya en plena campaña de cobro del denominado rodaje, el impuesto de circulación. Y en Ferrol, pues se da una circunstancia. Tenemos una media de 2 vehículos por cada 3 habitantes. Esto hace que Ferrol esté a la cabeza en número de vehículos, ahí donde no lo pueda aparecer. Y ayer, previa del Racing, ante la pescadería de Ucha, que ya cambiará de color. Está contratado el pintado de la pescadería de Ucha, uno de los edificios singulares del insigne arquitecto Rodolfo Ucha, que cambiará su tono verde azulado por el tono ocre a partir de ahora.
Bueno, pues nada, ahí están los datos desde Ferrol con los que cerramos esta ronda. 8:46. Hablamos con Ana Pontón, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, enseguida aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Ana Pontón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, muy buen día, ¿qué tal?
La verdad es que foi unha fin de semana intensa esta, e comeza outra semana intensa na Xunta de Galicia. Dicía vostede o sábado nese acto en Santiago de Compostela, no que tomaba posesión do seu cargo como presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que vostede lle desea sorte e acertos a novo goberno, non? A Xunta de Galicia, porque isto pois vai redundar no beneficio de Galicia.
Pues evidentemente hai un novo goberno, non so que lle desexamos pois que teña acertos, porque máis alá das evidentes discrepancias políticas para o BNG, o primeiro é Galiza, o primeiro é a vida dos galegos e das galegas, e se este goberno ten acertos, será positivo para o futuro do país. E eu reiteraba que nos temos a man tendida para que poda haber cambios favorables a nesa dirección. Non? Creo que hai un problema evidente na sanidade, seguramente a rectificación do conselleiro é pois unha maneira de decilo. Durante estos 15 anos o goberno non fixo política de vivenda, e isto está provocando que miles de persoas pois vexan como acceder a unha vivenda digna e misión imposible. Nós tamén creemos que neste país pois ten que avanzarse pois na regeneración democrática ou nun gran pacto pola enerxía para que deixe de estar ao servizo das eléctricas e se poña ao servizo do país. Se realmente o goberno ten intención de rectificar, de escoitar e de tecer acordos, a man tendida do BNG está aí e veremos que o que pasa nesta legislatura, porque ata o momento isto nunca foi posible.
Pero máis alo do cambio de conselleiro de Sanidade, hai que dicir que é unha das consellerías que máis muda, non? De rostros, de máximos responsables, é unha das consellerías máis delicadas tamén, con maior orzamento. Dicían vostedes onte que o que ven nesta Xunta de Galicia é máis que nada como unha especie de reorganización, non? Que están á espera de ver evidentemente as políticas que se levan a cabo, pero máis que ese cambio, digamos, de calado do que se falaba, o que parece que se está facendo, pois unha reorganización da propia administración.
Sí, eu máis que un cambio que vexo pues sería un cambiño ou cosmética, e en todo caso creo que este é un todo onde non podemos separar o que foi o debate de investidura de como se constitúe este goberno. E para min o máis preocupante que esta semana vimos que non había un proxecto de país. Eu non teño por que estar de acordo con ese proxecto de país, pero é que para o futuro de Galiza é moi importante que ese proxecto exista. E o certo é que o debate de investidura que tivemos esta semana pues yo creo que vimos a un presidente sin proxecto, sin facendo esa oposición da oposición, o que non deixa de ser sorprendente na túa investidura, e eu creo que sin grandes proxectos estratégicos para Galiza. Isto é o que nos preocupa desde o BNG. Nos imos facer a labor que nos adxudicaron os cidadáns nestas eleccións, liderar a oposición, pero imos facelo pois desde un punto de vista constructivo. Nos vamos a ser pues una oposición rigurosa, pero íbamos a funcionar como un gobierno alternativo, y a cada crítica poneremos una propuesta.
De todas formas, sí que se lanzaba una propuesta, por lo menos una propuesta de pactos por parte de Rueda, que ten que ver precisamente pues coa enerxía e coa industria, que foi alguna das cuestións que quizáis máis destacou no seu discurso, pero que tamén plantexaban vostedes. ¿Cree posible que existan pactos nesta legislatura en este sentido? Porque digamos que todos os partidos falan de mantendida, pero logo isto hai que facelo real.
Nos lle decíamos ao señor Rueda, si quere realmente un pacto pola industria para poñelo ao servicio do país, un pacto pola enerxía para poñelo ao servicio do país, tenga mantendida do BNG, pero o que nos ofreceu o señor Rueda foi decir de amén as políticas que están facendo neste momento, porque as súas propostas están xa todas aprobadas unilateralmente polo Partido Popular, e non vemos que pues máis al lado declarativo teña ninguna intención de facer esa política, ¿no? Porque eu creo que para mí, polo menos, unha das cousas que máis me chamou a atención pues era que se faga un discurso cargado de demagoxia, ¿no? Non se pode decir que se tenga mantendida e dedicar o 90% do teu discurso a remeter contra todo o mundo que non pensa contra ti, como a ti. Creo que eso foi o que fixo o señor Rueda. É certo que está empezando, creo que non empezou ben, pero ten tempo de rectificar, e en todo caso, pois o tempo de quitar razóns.
Neste sentido, falando precisamente da parte industrial e da parte medioambiental, que parece ser que vai ser pois unha das claves neste momento, estamos pendentes de proxectos moi importantes para Galicia, ou que se plantexaron no seu momento como moi importantes para Galicia, que é o caso de Altri, no que vostedes xa se posicionaron en contra dun proxecto que consideran que vai ser especialmente negativo dende o punto de vista medioambiental.
Sí, mira, en este momento hay en exposición pública 6 proxectos denominados estratégicos. Só un deles ten alegacións, que o de Altri, e nos o que decimos é que aquí ocultaron, enganaron e mentiron, e non só o Parlamento, sino a sociedade, porque vemos que detrás dese anuncio de que va a haber unha fábrica verde de fibras textiles, o que temos é unha macrocelulosa contaminante que non quere Portugal e que o Partido Popular quere colocar no corazón deste país, contaminando non só pues unha área, non como é pues toda esa área de Palas Melide, sino tamén con unha afectación moi importante o río Ulla, que pode ter consecuencias nunha das rías máis productivas de Galiza, como é a ría de Arousa, da que viven 4.000 persoas. A propia empresa recoñece que van a incrementar en 2 ou 3 grados a temperatura da auga do río Ulla. Por tanto, estamos falando dunha cuestión moi grave, e creo que nos estamos dicindo con toda claridade: si se quere industrializar Galiza, sí, pero si se quere contaminar Galiza, evidentemente non, porque temos que ir a unha industria do século XXI e non ao modelo do século de mediados do século pasado.
Neste sentido, falando de Altri, pero tamén de outros proxectos, calificaba Alfonso Rueda, Bloque Nacionalista Galego, da Confraría da Perpetua Negativa, creo que este era o nome exacto que lles daba, e poñía outros exemplos de outras plantas ou de outras iniciativas industriais e tamén de infraestructuras en Galicia, as que vostedes se negaron no seu momento.
Dígame cales, porque o señor Rueda falou de infraestructuras que se decidiron neste país antes de que existira o BNG, antes de que eu nacera. A mí o que me parece que temos que ter un debate serio, fora da demagoxia e con datos e con evidencias. E o que está claro é que esta fábrica contaminante, esta macrocelulosa contaminante, Portugal non a quere, e o que ten que decirnos o Partido Popular é porque queren ser Galiza de industrias contaminantes.
Precisamente, falando de infraestructuras, tamén lles lanzaba a vostedes, tanto ao Bloque Nacionalista Galego como ao Partido Socialista, unha mensaxe a de viaxear a Madrid para falar da AP9 de forma conxunta.
Eu ofrecinlle ao señor Rueda que nos podamos reunir para defender os intereses deste país, porque creo que en materia da AP9 o Partido Popular polo menos debería de ter un poco de vergoña. Máxime cando a responsabilidade de que hoxe teñamos que pagar peaxes, que a P9 non se xa libre desde o ano 2023, é do propio Partido Popular, porque eu quero lembrar que o señor Aznar decidiu incrementar en 25 anos a concesión. Por lo tanto, eu creo que o PP, o que non pode utilizar tanta demagoxia, e o que ten que facer tamén é asumir a súa responsabilidade. Si queremos falar en serio da senda galega en Madrid, eu ofrecínlle ao señor Rueda que teñamos unha xuntanza para facer valer os intereses deste país. Pero facer valer os intereses deste país significa defender o mismo aquí que en Madrid. E significa defender o mismo este que este en Moncloa. O que non pode ser é que se este cambiando de opinión. E o que non pode ser é que frente a súa incapacidade para defender os intereses dos galegos e das galegas, pois o único que faga o señor Rueda pois é xa criticar o que consiguen os demais. Nos de momento, con un só deputado en Madrid, pois hemos conseguido que haxa descontos históricos nas peaxes da P9, temos avanzado na rexeneración da Ría do Burgo, temos posto sobre a mesa debates claves onde o goberno ten que cumplir, pero están aí nese acordo de investidura para que teñamos unha mellora do noso ferrocarril, para que haxa un servizo de proximidades entre a área de Coruña e Ferrol ou Vigo e Pontevedra. Estamos avanzando, en todo caso, que poña data e hora, porque o BNG na defensa dos intereses de Galiza sempre vai estar aí presente. Para defender Galiza, sí. Agora, para que se nos utilice nesa estrategia de crispación que lle está impoñendo o señor Feijóo desde Madrid, pues que non conte con nós, porque creo que a política xa está bastante crispada e eu agardo que non sigan trasladando esa crispación ao ámbito da política galega.
Xa que fala vostede de esa crispación, hai uns días tiñamos a oportunidade de falar aquí tamén en Radio Voz con Miguel Santalices, co presidente do Parlamento, e dicía que ele espera que ese clima de crispación que estamos a ver pois no Congreso, tamén no Senado, esa sensación permanente de bronca entre os partidos políticos nestas dúas cámaras non se traslade aquí a Galicia, que considera que a pesar, bueno, pois da tensión que pode haber en algún momento, da dos enfrontamentos que son normais, evidentemente, porque se está falando de proxectos diferentes entre os partidos políticos, ele entende que na pasada legislatura e quere que esta tamén sexa así, o ton en Galicia sexa un pouco máis calmado.
E podo falar polo BNG, nos cremos na política con mayúsculas, na política que defende ideas. Non creo que trasladar a Galiza esa descalificación e esa crispación que está impoñendo o Partido Popular na vida pública sexa nada positivo. Eu creo no debate, creo no diálogo, creo na defensa das ideas. Pareceme que para iso non é necesario nin descalificar nin atacar a ninguén, pero, insisto, isto é unha responsabilidade que ten o Partido Popular, que por o menos na investidura, creo que quen fixo un debate máis bronco, máis no ataque personal, foi precisamente o propio PP. Espero que eso que din de non trasladar a crispación política a Galiza sexa unha realidade e non un eslogan para esconder o que logo fan.
Falaba vostede de que van a actuar vostedes como un goberno alternativo e a min gustaríame que nos explique un pouco máis isto brevemente, que non temos moito tempo. Dicía vostede que por cada proxecto que se plantexe ou por cada iniciativa que se faga, vostedes plantexarán unha alternativa.
Nos somos unha forza política que ten un proxecto para este país. Por certo, un proxecto que cada vez avala máis xente e, de feito, pues, temos un grupo parlamentario reforzado porque casi medio millón de galegos e galegas colleron a súa papeleta do BNG pues, o pasado 18 de febreiro e con esa forza nos vamos a seguir defendendo ese proxecto. Non estamos de acordo con moitas das políticas que fai o Partido Popular, pero que non nos imos quedar na crítica. Imos poñer sobre a mesa as nosas propostas, as nosas alternativas, imos a decirle a xente que faría o BNG para mellorar as súas vidas, porque creo que esa é a maneira en que se construí un país, desde as ideas, desde os proxectos e desde o contraste pues, de diferentes puntos de vista.
Pero non cree vostede que isto pode facer que se perciba con certo risco a idea de que están vostedes como unha especie de campaña?
O sea, facer propostas e facer campaña?
Non, pero facelo...
Me refiro que
se vostedes van plantear cal sería alternativa no caso de que vostedes estivesen no goberno, neste momento están vostedes como principal partido da oposición.
Claro, o que é curioso é que se nos critique cando facemos propostas e que se nos critique cando non as facemos. Nos, o que vamos a seguir facendo é... ante cada crítica que lle poñamos ao goberno, diríamos que faría un goberno alternativo do BNG para mellorar as súas vidas. Creo que iso é facer política en positivo, creo que iso é facer política con luces longas e creo que iso é o que se espera a principal forza da oposición.
Bueno, pues principal forza da oposición, que xa esta semana ten esa actividade unha vez conformado o goberno da Xunta, que se vai celebrar o seu primeiro consello e que fará esa labor de fiscalización tamén do que faga este novo goberno de Alfonso Rueda. Ana Pontón, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, moitísimas grazas, como sempre, por estar con nos.
Nada, un placer, moi bo día.
Case as 9, chega de seguido novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Como sempre, grazas por estar aí e mañán esperámoslos a partir das 7 en punto aquí en Despierta Galicia, en Radio Voz.